Bienvenidos al capítulo número 162 de Viejos Millennials. Fausto, ¿cómo andás?
Creo que es el 162. Bienvenidos al episodio de esta semana de Viejos Millennials. Recuperándome, o sea, estuve como mencioné las otras semanas, fue como que estuve muy cansado y es como que este fue mi primer fin de semana en seguro 2 meses, probablemente más, que no trabajé. Entonces es como mucho y es como un fin de semana que no hago algo del trabajo, es tremendo. Pero sí, terminé, así que tengo muchas cosas para decir esta semana de cosas que estuve haciendo. Pero vos, Carlos, ¿cómo vino tu semana antes de qué estuviste haciendo?
Bueno, más o menos bien. Con mucho con algunos quilombos de laburo, pero entró todo bien. Algo que me pasó, que es algo interesante y que se va a unir con los juegos que estuve jugando, es que estuve jugando un poco más a dos juegos. Uno es The Fist, que ya lo nombré antes, y The Messenger. Que sí son dos juegos de casi el mismo género, podríamos decir. ¿Sí? Pues son dos juegos 2D, 2.5D, de plataformas con acción, ¿sí? Pueden ser roguelike o no. Y ya esto vengo jugando varios juegos de estos seguidos. Y me pasó que con The Messenger llegué a un jefe y me trabé 1 hora y media en el mismo jefe. The Messenger es un juego que es difícil por momentos. Pero 1 hora y media me parecía demasiado. Entonces medio que estos juegos me hartaron directamente. Fue, no quiero jugar más por un tiempo a estos juegos que son todo iguales. Que no digo que sean malos, porque son buenos los juegos que estoy jugando, no, por disfruto. Supuesto. Pero fue como estaba saturado yo. Así a que ver. Dije que... Sí.
No, yo te entiendo. O sea, yo estoy... por todo el revuelo de Fallout, tuve un compañero que quiso decir, che, voy, quiero jugarlo un Fallout de los viejos, quiero jugar un Fallout de rol. Y me estaba jugando y el tipo me mostraba que estaba... Lo mataba todo, o sea, literalmente todos los enemigos que aparecían lo mataban y todo, un desastre, era re difícil. Le dije, escúchame, pasame tu save. Yo lo agarro con un programita en Windows. Le subí todos los stats a 100. A 200, perdón. Le di balas. Le subí los hit points. Le subí todo. Y dije, toma, seguí jugándolo. Y la verdad que ahora lo disfruta más. No, sí, sí. No hay que ponerse a bajar la dificultad.
Pero, así que dije, bueno, voy a buscar, para relajar un poco, algún otro juego que sea completamente distinto. Y el primer juego que encontré fue este juego que se llama Chessarama, algo así.
Ok, sí.
Chessarama, vamos a ponerle. ¿Qué es esto? Esto es un juego de esos juegos por 2 pesos que yo compro en Xbox cuando están de oferta. Me gustó porque a mí me gusta jugar al ajedrez. Y teóricamente era un juego con las piezas de ajedrez y los movimientos de ajedrez, pero en otros minijuegos, ¿sí? En sí, todos los minijuegos tienen que tener cuadrícula porque si no, no servirían las piezas de ajedrez. Uh-huh. Dije, bueno, puede ser una idea interesante. Lo empecé a jugar. Y a ver, voy a, como punto uno, decir que el juego visualmente es muy bueno. ¿Sí? Tiene un estilo interesante. Ahora, el tema de los minijuegos es, ellos te dan un minijuego y más o menos tenés que jugar unos 25 niveles para desbloquear el siguiente.
¿Del mismo minijuego?
Del mismo minijuego. Ponele que el primer minijuego estaba más o menos bueno, ¿sí? Tenías que saltar por ciertas casillas para hacer jaque mate, ¿sí? Pero algunas piezas predefinidas. Estaba bien, porque era ajedrez. Después, ya el segundo minijuego es una cancha de fútbol, mitad de cancha, donde tus piezas tienen una pelota y tenés que ubicarlas para que con los movimientos de las piezas de ajedrez, como estamos viendo ahí, metan un gol. Que era un embole directamente.
Es el que se ve más bizarro de todos.
Sí, no, era aburridísimo. Lo logré, o sea, me pasé los 25 minijuegos de eso, porque dije, bueno, por ahí es este.
Sí.
Y después llega uno que es que tenés que ir saltando como en una granjita, y cada vez que saltás como que plantás, ¿sí? Y tenés que dejar todo plantado.
Sí.
Y es hacer, o sea, es hacer el camino con una sola pieza para que quede todo plantado. Y por a ver, la idea no es mala, pero, no sé, 5 niveles, 10 niveles, 25 niveles igual me parece muchísimo. Y no se te destraban, sino juegas 25 niveles. Y tampoco, y ninguno me pareció difícil. Capaz, no sé, si nunca jugaste al ajedrez o jugaste, sabés nada, mover las piezas, por ahí te es más difícil. Yo que no he ido, no soy un experto en juego de ajedrez, ni muchísimo menos. Tengo un nivel medio con el ajedrez, ¿sí? Me pareció una pelotudez grande de alguna casa. Entonces, la verdad que este juego no lo recomiendo para nada. Porque ahí estamos viendo desde la granjita. Pero no, no, la verdad que este juego no lo recomiendo. Y yo seguía sintiendo, che, necesito un juego que me divierta. Algo que de verdad quiera jugar. Y entonces, yo tengo, como saben, tengo varias consolas retro, me gusta coleccionarlas. Y dije, yo sé lo que tengo que hacer. Agarré la Nintendo Wii, la conecté a la tele, saqué los joysticks y aquí me puse a jugar Super Mario Galaxy, señores y señores. Uno de los mejores juegos de la generación y yo diría top 20 mejores juegos de la historia. Realmente es un juegazo Super Mario Galaxy. O sea, a mí me parece increíble. Además, este juego tiene 16, 18 años más o menos de tener. La gente me va a decir, che, se
2007,
ve.
sí.
Sí. A ver, hay que entender que los gráficos de la Wii en 2007 eran 640 por 480
Sí,
más o menos,
ya
¿sí?
eran, no, no se veía mal, pero
No, claro, no se ve mal, pero no era HD, ¿sí? No
sí.
era el HD de Play 3. Pero no lo necesitás, este juego es espectacular. O sea, no sé, a mí realmente me encanta. Yo ya lo había empezado y me habré jugado, no sé, 10 niveles más o menos. Llegué a tener creo que 50 estrellas. Y lo dejé, y eso es lo que tengo que hacer. Cada tanto tiempo tengo que volver al Mario Galaxy porque es realmente un juegazo espectacular. No es un juego que como que tenga las ganas de completarlo. Pero de a poquito así, cada cierto tiempo jugándolo, lo voy a terminar terminando. Me dijeron que el 2, que yo no lo jugué, es todavía mejor que el 1.
Yo recuerdo que es más de lo mismo y eso a mí me la bajó y a
Ok.
mucha gente también, pero porque básicamente era como se siente como un pack de niveles. Que
Ok.
igual no está mal porque es un pack de niveles para uno de los mejores juegos del mundo mundial. Estamos de acuerdo, pero no, no deja, o sea, no tiene la chispa de
Sí,
originalidad que
sí.
tiene este.
No, realmente me sorprendió. Y además es un juego que tiene una cámara que es una verga, pero funciona perfectamente bien. Y eso es increíble. Pero no, y la verdad que a mí lo que todavía más me sorprende de este juego es que este juego salió en 2007. Vos lo tenés que. Va, yo lo juego con el control y todo el movimiento. Y funciona muy bien. O sea, todo el tema del apuntado y eso. Yo no sé cómo. O sea, yo entiendo que esto, el apuntadizo, solo funciona bien en los juegos de Nintendo. Porque, por ejemplo, si vos jugás al Mario Tennis y es espectacular. Ahora jugás al Virtua Tennis 2009 y es horripilante directamente.
Obviamente.
Pero la verdad que la Wii, si yo tuviera que recomendar una única consola retro para que se compren, creo que recomendaría la Wii.
No, no, bueno, no. Si tenés plata, comprate una Wii U, porque es lo mismo.
Bueno,
Pero es
pero.
HD. La gran pregunta que tengo es, ¿vos tenés el Motion Plus?
Sí.
Te recomendaría entonces probar Red Steel 2.
Si no lo conozco.
Porque Red Steel es un shooter de Ubisoft que salió con la consola y que prometía, porque eran los primeros trailers cuando ni siquiera la máquina había salido, un chabón movía una katana y movía el Wiimote, y era todo mentira, obviamente, porque el Wiimote era un puntero nada más. Pero cuando sacaron el Motion Plus, sacaron Red Steel 2, que incorpora el Motion Plus en combate de espada y todo eso, de armas, y eso sí era como, ok, acá hicieron lo que habían prometido. Ese probablemente, en mi humilde recuerdo, es el mejor como shooter. Además porque tenía un estilo visual muy importante, o sea, como muy propio, así que se veía bien el 2, explícitamente el 1 es una cagada.
Mirá, no lo conocía, lo voy a bajar este.
Sí, está bueno.
Pero bueno, así que mi recomendación esta semana es cómprense una Wii.
Bueno. Yo estuve gastando mucha plata, básicamente.
Okay.
Mucha plata. Porque compré Top Spin 2K25. El video que están viendo acá es literalmente el primer partido que jugué con mi padre. O sea, esta es la única sesión que tuve multiplayer de este juego. Y los dos lo jugamos a lo macho, como diríamos. No hicimos ningún tutorial y nos metimos a jugar de una. Así que.
¿Jugaron en la misma consola
Sí,
o
sí,
por
sí.
en línea?
Esto es lo mismo. Acá los dos en la misma consola. A ver. Primer punto que quiero destacar, porque no me había quedado claro viendo los trailers. Todas esas barras de mierda se las puede sacar. De hecho, el segundo partido es sin barras, sin ningún HUD, básicamente. Y esa es la definición de a lo macho, porque no sabes jugar y le sacas absolutamente todo el HUD y es como, bueno, a ver quién gana. Tengo sentimientos encontrados con este juego. Empecemos porque gasté un montón de dinero. Y que. Teóricamente te viene con el privilegio, Carlos, de que puedes jugar en estadios de noche. Ojo, ojo, no cualquiera. Pero ¿sabes cuál es el asterisco que tiene eso? La mayoría de las canchas están bloqueadas. Y de hecho vos podés desbloquear la cancha de día y no la de noche. Entonces vos cuando vas a elegir la cancha en la que querés jugar, si cambiás el tiempo, decís, ah, listo, bueno, ya tengo la Australian Open. Lo quiero probar de noche. Oh,
No puedes.
no lo tenés. La única forma de desbloquearlo es jugar la campaña. Así que hoy literalmente estuve jugando el principio
Para,
de la
tengo una
campaña.
pregunta.
Sí.
Porque yo conozco los juegos de 2K. ¿Hay una opción de desbloquear los estadios noche con una microtransacción?
Probablemente, pero como yo compré la edición deluxe,
Ah, ok.
no lo sé. Yo compré la edición más cara que tiene este juego. Que trae un set de ropa alternativa para Roger Federer, Carlos, en donde tiene una camiseta azul. Ojo. A ver, el gameplay está muy bien. Ese es el tema que es más importante, o sea,
Y lo más importante de todo.
la jugabilidad está bien. A veces es como medio duro. De nuevo, hay muchos botones en el joystick y todos hacen otra cosa, pero yo lo juego con la. Y te voy a ser sincero, acabo de ganar un torneo en la campaña y a mi viejo le gané los dos partidos. No uso otro botón, funciona.
Sofía el ajo.
Claro, soy fiel a la. Los problemas de este juego son en todo lo otro, ¿sí? Gráficamente es polémico.
Sí,
O sea, bueno, ahí estás
esas
viendo
caras
las
son.
caras. Sí, las caras son polémicas. Te voy a retroceder un poco para que veas a. Uf, a Andy Murray. Andy Murray parece. No sé, el primo Andy Murray. Lo que es chocante son los espectadores. Se ven muy, muy mal. Y el juego tiene una tendencia a enfocarles la
Uy,
cara cada
son mal.
tanto.
Boludo,
Y.
es Virtua Tennis 3 los espectadores
Claro,
eso.
pero es increíble. O sea, es como, por Dios, ¿por qué carajo los estás enfocando? O sea, se ve horrible esto. Las animaciones están muy bien. O sea, a mí me parece que en el juego, tipo, si lo ves de afuera. El problema es cuando hacen un zoom in. No, no hagas ningún zoom in. No mostres nada. No me mostres detalle. Deja la cámara afuera. Y ahí, ¿sabes
Okay.
qué? Se ve decentemente bien. Las animaciones están bien, qué sé yo. Lo que sí es bastante criticable es. Creo que el contenido. El elenco de tenistas es medio polémico. O sea, no, no hay. Qué sé yo, no tenés a Nadal.
Ahora, no sé por qué, pero va a ser por un tema de licencias, pero nunca los juegos de tenis tuvieron demasiados tenistas.
En Tennis World Tour 2, que fue uno de estos juegos de mierda que salieron, tenían a Nadal y a Federer. Y creo que podías comprar a Schwarman. Así que, cosa que compré, obviamente, porque digo, quiero jugar con Peque Schwarman. Pero es como que acá se nota mucho que faltan muchos. O sea, está Andre Agassi, o sea, hay tenistas viejos. Pero es como. Yo quiero jugar con. No sé, o sea, déjame jugar con. No te digo Del Potro, ponele, pero bueno. Nadal debería estar acá, mínimamente. Djokovic, alguno así, o sea, falta mucha gente. Ese es el tema, digamos, para mí. Podés crear personaje para la campaña, que es lo que hicimos. Lo que hice yo, que ya estuve probando. Es un juego muy inclusivo, Carlos. Podés crear un tenista que usa prótesis en vez de brazos. O sea que
¿Eso
jugás con.
no es ilegal eso?
Sí, es un brazo como de plástico, ponerle, no sé, lo
Claro, pero
podés
no te
poner.
puede dar una ventaja deportiva.
Lo dudo, porque no tengo. No, sospecho que esos brazos no pueden moverse tan bien como este juego lo insinúa. Pero podés, sí. Así que estoy jugando con un tenista con prótesis. Igual lo
¿Y
podés
qué?
cambiar en cualquier momento. Le
Ah, de
podés cambiar
repente
la
se fue
prótesis.
la.
Sí, de repente se le recreció el brazo y se le perdió una pierna, poner, no sé. Mira, la verdad es que si tenés que jugar la campaña para desbloquear todas las canchas, porque de hecho está la cancha de Buenos Aires y no
Ah,
está
mira.
desbloqueada. O sea que si tenés que hacer todo eso, y es medio choto. Yo realmente lo compré porque quería jugar algo decente de tenis que hace mucho no tenemos. Y a fin de cuentas, ese es el tema. El gameplay está bien. Si estás buscando jugar tenis, es lo mejor que hay directamente. Una próxima iteración de este juego, si es que vende lo suficiente como para justificar una, seguro va a estar muy buena. Pero la base está. La base está y la base está bien.
Okay.
Y después estuve jugando juegos indies. El primero es un juego que mostraron en el Nindie Direct. El último que hicieron.
Sí, ya se me
Que se,
pasaba.
sí, se llama Refined Self The Personality Game. Lo anunciaron en la conferencia de Nintendo. Me interesó. Y ahí fue cuando googleé el juego. Y resulta que el juego salió en PC.
Sí, hace
Y
como
en.
2 años por ahí.
Hace. Claro, hace, bueno, creo que hace un año. Y en Android. Lo compré en PC. O sea, en Android y iOS también. Lo terminé comprando en PC sencillamente porque quería. Supuse que sería el mejor, digamos, el mejor lugar para jugarlo un poco más tranquilo. La realidad era para capturar gameplay. Dijo, bueno, me va a ser más fácil capturarlo en la compu. Es un juego que vos jugás y el objetivo es sencillo. Vos básicamente sos un robot que vos le pones el nombre que quieras. Que está. Que falleció la doctora que la creó.
Okay.
Y vos básicamente estás en una islita, ponele, qué sé yo. Donde te movés siempre 2D. O sea, podés moverte entre algunos mapas. Y hablar con gente. Te metes en ciertos minijuegos. Por ejemplo, podés servir café o cosas así. Y vos tenés el medidor que está el corazón arriba a la izquierda. Se va llenando con cada cosa que vos haces. Cada puerta que vos abrís, cada vez que hablás con alguien, cuando eso llega al 100%, se termina el juego. Dura 2 horas y media. El
Okay.
chiste es que cada decisión que vos vas tomando va como leyendo tu personalidad el juego.
Okay.
Entonces el juego te insta a ser honesto. Para
Claro, ser
que
vos mismo.
pueda. Claro, para que vos lo juegues de la forma en la que vos lo harías. O sea, si. Y de hecho mide las cosas que haces, las cosas que no haces, cuán rápido las haces. De hecho, cuando empezás el juego te pregunta: ¿estás transmitiendo el juego o grabándolo? Porque te aclara, la gente que hace eso suele contestar más lento. Entonces, si lo estás haciendo, pone acá para que nosotros te demos un buffer en términos del tiempo que nosotros medimos las respuestas. Yo lo terminé 3 veces. La idea es que lo termines múltiples veces. Tres, de hecho, para ver todo el gancho de la historia. Tiene minijuegos muy variados.
Pero perdón,
Sí.
vos las 13 lo tenés que terminar. Tenés que siempre hacerlo con tu actitud.
La realidad es que queda a tu criterio. O sea, yo a las 3 veces. Fui, sí, traté de ser honesto, digamos, con cómo yo lo haría.
Claro, no, pero mi pregunta es, si el juego es el mismo y tenés que terminar 3 veces, siempre igual, ¿no se vuelve como medio
No necesariamente
repetitivo?
es siempre igual, porque la realidad es que no te alcanza el tiempo para hacer todo.
Ah, está bien.
Para hablar con todo el mundo, o incluso para encontrar todas las cosas. Entonces es como que si vos lo volvés a jugar,
Y pues ir por otro lado.
por decir por otro lado. Habiendo dicho eso, igual yo hice muchas veces, terminé haciendo lo mismo varias veces, pero porque, bueno, de vuelta, estaba tratando de ser honesto. Entonces dije, bueno, qué sé yo. O sea, no sé si, por ejemplo, ahí te encontrás con un gato y te dice, bueno, ¿le querés hablar, lo querés correr o lo querés dejar? Y yo la realidad es que no hablo con los gatos. Así que yo lo dejé. Y a la mierda. Y te buchonea, che. Un 50% de la gente dijo que habla con el gato, ¿entendés? Lo cual te dice que este mundo está perdido. Al final, de hecho, te dice una estadística de cuánta gente hizo todo lo que vos hiciste, punto por punto. El arte está muy bueno. La banda sonora me gustó, de hecho. Y está en Spotify. La realidad es que por la plata que sale, está a $4 en Steam.
Ah, barato.
$3 en el App Store. No sé cuánta plata va a estar en Steam, en Switch, cuando salga este año. Pero por esa plata, yo lo recomiendo. Porque es, de nuevo, es un juego que dura 2 horas y media. Y es un juego que es muy particular. O sea, no hay tantos. No te diría que no hay muchos juegos así. Es más una experiencia. Tiene muchos minijuegos. Eso es lo que es complicado de describir esto. Porque muchos minijuegos, hay muchas cosas que haces. Pero lo principal es caminar y interactuar. Y vos dar. Actuar como vos querrías, digamos. Actuar. La verdad que está muy bueno. Y de hecho lo hizo una sola persona. Así que la verdad que es muy recomendable. Menos la música, pero el resto lo codeó una sola persona. Y el otro indie que estuve jugando es No Rest for the Wicked. Jugué muy poco de esto igual. Pero No Rest for the Wicked salió ahora. Está en Early Access. Es el nuevo juego de los creadores de Ori.
Ah, sí, había escuchado.
Sí, es básicamente. Ponele. O sea, es como una especie de Diablo.
Sí, yo te iba a decir, medio un
En términos de
diablo.
la perspectiva, pero la realidad es que en términos de combate es como una especie de Dark Souls. Porque tenés. O sea, tenés resistencia. Es. Los enemigos pegan duro, digamos. O sea, vas encontrando atajos. Es muy Dark Souls. De nuevo, no lo jugué muchísimo. El juego está en Early Access y solo en Steam. O sea, yo estoy seguro que eventualmente esto va a llegar a consolas, pero no ahora que está todavía. Recién comienza. Lo que tiene muy bueno, a mi criterio, es el arte. El estilo es muy original. O sea, visualmente me parece que el juego
Sí, tiene pinta.
tiene una impronta propia, digamos, que está muy buena. O sea, tiene como un. Ya Ori era un juego que se veía muy, muy bien. O sea, lograron hacer un juego que se ve, que es 3D, pero que tiene, digamos, una estética muy particular. En el OLED, digamos, se ve muy muy bien por los contrastes de los negros y todo eso que hace. Entiendo que anda mal, generalmente, en muchas PCs. No te sabría decir, a mí me corre bien,
Y bueno.
pero bueno, ya sé. Sí, bueno fuera, que no me corriera bien a mí. Pero la realidad es que se ve prometedor. No sé si lo voy a jugar más ahora, pero porque igual que vos, me parece que ya. Mañana sale otro Soulsborne. Entonces como que no voy a jugar. Ya me parece que me voy a pudrir de jugar tantos Soulsborne a la vez. Pero la realidad es que, de vuelta, o sea, la verdad que se ve muy bien. Está bueno.
No, tiene pinta, tiene pinta.
Sí. Bueno, pasamos a las noticias de videojuegos, Carlos.
Sí.
La primera noticia que traigo es que hubo un evento de Atlus donde mostraron Metaphor Re Fantasio. Este es el juego del creador de Persona 3, 4 y 5. O sea, es una nueva IP que están haciendo.
Ahora,
Sí.
tengo una pregunta, antes que
Sí.
nada.
Sí.
Este muchacho,
Sí.
o sea, ¿no van a sacar otro persona, un persona
Sí,
6?
obviamente que sí, porque Atlus no es estúpido. El tema es que lo que hizo fue, él se fue del estudio. Entonces él se armó su propio estudio para Atlus. Como que se fue de
Ah,
persona.
está, ahora entendí lo que pasó.
Él decidió, dijo, no, quiero hacer más personas, quiero probar a hacer algo nuevo. Y Atlus probablemente le debe haber dicho, y dale, pues si es exitoso, todo bien. Si no es exitoso, de vuelta a las minas de persona. Y Persona 5 Royal fue como el primer, digamos, juego que hizo este nuevo estudio P, se llama. Persona, obviamente. Y ellos hicieron ese Persona y bueno, ya Persona 3 Remake, ese también lo hizo ese estudio. Pero el creador original de Persona estuvo todo este tiempo laburando en este juego. Hay un tráiler nuevo, que es lo que están viendo acá en pantalla, pero también hubo un evento de 23 minutos más o menos, en donde mostraron gameplay directamente del juego para explicar qué onda. La idea es que vos sos el chabón este de pelo azul y vive en un mundo mágico en donde hay una competencia por ver quién va a ser el rey. Entonces vos tenés que juntar como a que la gente te quiera.
Okay.
Sí, es un juego político, básicamente, esto.
Sí.
Sí, sale el 11 de octubre. Atlus podría retrasar los 6 días para hacer algo muy gracioso. Pero esencialmente, si bien ese es el setup, te diría que básicamente esto es Persona fantasioso. El combate es una mezcla en tiempo real y
Ya no me
turnos.
gusta.
No, no, es que está bien. La explicación que dan no me parece mala. Es en tiempo real, es cuando vos tenés enemigos que son de nivel por debajo del tuyo. Entonces, para no perder tiempo peleando contra enemigos que vos los vas a matar rápido, directamente les podés pegar en tiempo real y los matás en tiempo real y te ganás la misma experiencia que si estuvieras enfrentando. Pero si te enfrentás a un enemigo que tiene tu nivel o más, ahí ya es un combate por turnos, directamente. Vos podés atacarlos en tiempo real para ganar como iniciativa, pero después ya es rol tipo persona. Y todos los miembros de tu party tienen arquetipos, que es básicamente personas, con distintas habilidades y podés cambiárselos y todo. O sea, termina siendo lo mismo.
Es lo mismo, pero
No tienen social links, pero sí reforzás tus amistades con estos miembros de la party. O sea, creo que la única diferencia es
es
que
que ya
confirmaron que no
los
hay
social
romances.
links lo tenés que hacer con la gente que te va a votar, Roto, así que
Exacto, entonces yo sospecho que va a haber mucho más de eso. Y ya mostraron que vos básicamente el juego transcurre a lo largo de 6 meses y vos te vas moviendo a lo largo del mapa. Te movés como en un mecha que lo diseñó un chabón que trabajó en Evangelion, aclaraban en el stream. Y ese mecha demora, entonces vos pasás tiempo si te movés entre lugares.
cómo le gustan los calendarios a estos japoneses.
Pero entonces mientras haces eso, dentro del mecha hay actividades que vos podés hacer. Te podés bañar para subir tus stats. Podés cocinar para hablar con tus compañeros. O sea, es como una cosa medio bizarra, mix de persona. A ver, qué sé yo. Es la primera nueva IP que hace esta gente en mucho tiempo.
Y esto solo sale para Xbox.
No, es multi. Es
No
multi.
decía Play.
Sí, porque adivina quién pone la tarasca para el marketing. Ese es el tema.
Ah,
Ese es el tema.
okay.
O sea, Sony llegó tarde y Microsoft está muy interesado en que Japón se entere que existe la Xbox. Eso es lo que está pasando acá.
No, yo pensé que era solo para Xbox.
No, 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 es multi. A ver. Te soy sincero, se ve bien, se ve interesante. Igual yo tampoco es que estoy muy. O sea, yo vi todo ese stream de 20 minutos y es como que digo. ¿Qué sé yo? Lo voy a jugar, pero a mí todo esto fantasioso medio como me chupa un huevo. sea, estoy esperando que salga este juego para que puedan sacar el trailer de Persona 6. Porque estoy seguro que no lo van a mostrar hasta que no salga este juego, porque no tiene sentido, se van a pisotear el marketing a sí mismo. Pero se ve original, qué sé yo, dibujitos, todo eso, se ve bien. Pero bueno, en otras noticias, Carlos, tenemos detalles del Assassin's Creed que va a salir en 2026. O sea,
Dos Assassin's Creed faltan en el medio.
sí, probablemente dos. Por lo que sabemos, tenemos este año tenemos Assassin's Creed Red, que es Assassin's Creed en Japón, y después probablemente tenemos un Assassin's Creed que es multiplayer.
Mike va a
Pero
salir eso.
Assassin's todos dicen que el multiplayer de Assassin's Creed 4 estaba de los viejos Assassin's Creed, estaba muy bueno. Pero bueno, Assassin's Creed Hexe es el nombre en clave. Esto, ellos ya lo en su momento lo anunciaron oficialmente y
Sí.
dijeron que toma lugar en la cacería de brujas. Pero bueno, tenemos detalles de un medio de prensa que no es que bola sea, que directamente vio gameplay y dice que. Por eso traigo esta noticia, porque si fuera, sí, vas, te agachás y le clavas una espada en la espalda a alguien, bueno, sí, es Assassin's Creed. No, ni siquiera estaría discutiendo eso, ¿sí? Se viene otro Assassin's Creed, es lo mismo que te diga, sí, Nintendo está haciendo un Mario más. Wow, sorpresa. Bueno, Hexe aparentemente va a tener una única protagonista femenina.
Ok,
A diferencia del.
ya hay una parte de internet que no le va a gustar.
No, y sí, pero bueno, Cacería de Brujas era obvio que ibas a jugar con una mujer. Pero, o sea, Assassin's Creed Red, recordemos, tiene dos protagonistas. Tiene un samurái y una ninja. Así que vuelven de vuelta con eso del coso. No entiendo por qué directamente no agarran lo que ya hicieron en Valhalla o Odyssey, que es. Elegí quién querés ser y chao. Ya está, me chupa un huevo. Me parece meter dos protagonistas. Eso me recuerda a Assassin's Creed Syndicate, que es bastante malo, así que espero que no tenga nada que ver con eso. Pero bueno, volviendo a este Assassin's Creed. Actualmente la protagonista se llama Elsa. Y dice que el gameplay que mostraron, Elsa estaba siendo perseguida por soldados germanos del siglo XV. Y usa un hechizo para poseer a un gato. El jugador controla al gato y lo usa para distraer a los soldados tirando una botella de vidrio que se rompe y distrae al guardia. O sea que
Es medio fantasioso.
es como Dishonored, ponele, no sé, Dishonored en tercera persona, o sea, es medio bizarro. No sé qué opinión te merece la idea de un Assassin's Creed. Más bizarro, porque ya suelen ser bizarros, pero
Voy a decir algo.
sí.
Para mí, sacaron las mecánicas. ¿Cómo se llamaba este juego que era hacker?
Watch Dogs.
Sacaron la mecánica de ahí. Las adaptaron a que sean fantasiosas. Y en vez de, no sé, controlar teléfonos móviles, vas a controlar personajes.
Bueno, atado de esto hay una noticia que Watch Dogs está muerto adentro de Ubisoft. Y ya Ubisoft considera que esa franquicia no da más. Así que no me sorprendería. ¿Qué sé yo? O sea, no me parece. A mí me parece interesante si van a cambiar en algo. Prefiero que se la jueguen y hagan algo interesante a que siempre saquen el mismo
Y
juego.
pasa que lo que tienen que cambiar, no sé si lo van a cambiar. Porque te pueden poner mecánica nueva, pero yo sé que igual esto a vos te gusta, Fausto, pero vos tenés que reconocer que la gente, el mapa con 3 millones de iconos para desbloquear, lo odia ya.
Probablemente eso no va a suceder acá porque este es el plan de Ubisoft, es hacer juegos un poquito más chicos. Queda por ver cuánto más chicos, pero esto recordá que Assassin's Creed Red es el primer juego que sale dentro de esta nueva plataforma de Assassin's Creed
Ah, sí,
Infinite, o
esa
esa mierda,
falopeada que habían
esa
hecho.
falopeada que básicamente el primer juego va a ser el de este año. Y esto sería otro juego que sale dentro de ese mismo contexto, o sea que la realidad es que no sabemos mucho de esto. Aparentemente. Lo que se le describió a este sitio es que Inside Gaming. Es que sería un juego más lineal, con algo mundo abierto, pero más parecido a los viejos Assassin's Creed, más que los
Okay.
últimos. O sea que puede ser que estén haciendo exactamente lo que vos crees, solo que va a ser bastante más bizarro. Y por último, esto es un rumor de un insider de cine, ¿ok? Pero la realidad es que es algo que yo no entiendo cómo no existe todavía. Que es que aparentemente, no se sabe ni siquiera si es para película o para serie o para que andás a saber qué garcha, pero Disney estaría haciendo una adaptación de Kingdom Hearts. La realidad es que no entiendo cómo no lo hicieron todavía. O sea, es muy... Son dueños de todas las IPs. No tienen que pedir permiso a nadie.
Bueno, sí, a los de Phoenix.
Todos los personajes de Kingdom Hearts específicamente, o sea, Sora, son personajes de Disney en realidad.
Pero no está Claude.
Sí, pero se lo meten en el orto a Cloud tranquilamente. Porque todos los personajes creados para Kingdom Hearts son todos propiedad de Disney.
Ah, me va a salir.
Sora, todos los protagonistas, todos los villanos son todos de Disney.
No dan puntadas sin hilo los de Disney, ¿eh?
Square Enix, claramente, si Disney dijera voy a hacer una serie de Kingdom Hearts y la voy a poner en Disney Plus, donde van a estar todos los protagonistas de todas mis películas, Square Enix probablemente le rogaría a Disney que ponga a Cloud y a todos los personajes, porque básicamente sería una publicidad gratis para ellos. Lo que sí no sé, qué formato sería el ideal. Supongo más serie. Porque básicamente en Kingdom Hearts el chaboncito va a los mundos de Disney y básicamente recrean todas las películas. O sea, son juegos largos. ¿Podría estar bueno? Sí. Hay que ver, o sea, me suena caro.
Y hay que ver quién lo hace también. Y...
Hay que ver quién lo hace. Las historias de Kingdom Hearts son muy ridículas y complejas. Pero no la del 1, así que podrían empezar tranquilamente. Pero si hay una saga, o sea, si yo medianamente me enojé viendo Fallout, ponele, por el lore, yo estoy seguro de si hace una serie de Kingdom Hearts, voy a indignarme de una forma increíble porque yo tengo el lore mapeado en toda mi cabeza ya a esta altura. Al punto que yo he hecho presentaciones para más de una persona, resumiendo juegos, como para decir, no hace falta que juegues este, déjame que yo te haga una presentación. Y todavía tengo guardada la carpeta en mi computadora con todas las cosas para hacer esa presentación. O sea que me voy a enojar mucho ahí. Pero bueno, hay que defender el lore, Carlos. Si te parece, pasamos a hablar de series.
Sí, en un esfuerzo de producción gigantesco traigo
Che,
bastantes cosas.
hay muchas series para hablar hoy.
Sí, en primer lugar traigo una película, volví a las películas, ya le saqué el lugarcito a Fausto que le molesta, se lo ocupé.
Gracias.
En este caso, yo tenía la película para ver, la que Fausto me había recomendado la semana pasada, pero justo estaba en el server y se estaba haciendo otra cosa y bueno, y no sé, y terminé entrando a Netflix a ver qué había, no había una chota, como es normal. Y recordé que tenía HBO y dije, bueno, a ver qué hay. Busqué una película y de repente me topo con las películas de Detective Conan. Para dar contexto, mi anime favorito es Detective Conan. Por lejos. ¿Sí? De chiquito amaba Detective Conan y hoy también. O sea, hoy por hoy puede ser que yo esté comiendo y ponga un capítulo de Detective Conan para verlo. O sea, ese nivel. Cuestión que yo, esta es la película del 2014, si no me equivoco. Bueno, voy a leer el título que es Detective Conan, el caso del francotirador dimensional.
Eso
Está
es
en
lo que dice
japonés,
acá,
sí,
pero
es lo que
sí.
supuestamente debería decir ahí. Yo lo que temía, yo no vi las películas de Detective Conan ninguna. ¿Por qué? Detective Conan. No sé si España, pero Latinoamérica seguro. Cuando lo trajeron acá, las voces las grabaron acá, ¿sí? Tiene unas voces muy características. Con los cuales yo me crié viéndolo. Creo que si no me equivoco, hasta el capítulo 300. No, sí, por ahí, 200, 300. Hay voces en español latinoamericano. Y yo me crié con esas voces. Entonces, yo no miré las películas. Y después, capítulos más avanzados los vi en inglés. Porque me choca mucho la voz cuando no es la latina la que yo conozco. Sé que. Le voy a dar una oportunidad. La verdad que las voces no están tan mal, voy a decirlo. ¿Sí? Y después, a ver, esta película, si a vos te gusta Detective Conan, cumple con todo lo que tiene que tener una película Detective Conan. ¿Sí? Ahora, si a vos no te gusta Detective Conan, no la mires porque te va a parecer una pelotudez en ninguna casa. O sea, a ver, no es malo el argumento. Es un caso que tiene que resolver Conan. Pero de vuelta, es muy hecho para la gente que le gusta Detective Conan. Dicho esto, a mí me gustó la película, está buena. Pero bueno, te tiene que gustar Detective Conan. Después vi dos series. ¿Sí? En primer lugar, terminé El problema de los tres cuerpos. ¿Sí? A ver, esta serie tengo opiniones encontradas. Sobre todo porque la serie hace algo. Yo cuando la hablé acá, había visto los primeros dos capítulos, que iba muy parecido a al libro, ¿sí? Pero tiene algo que primero, la serie va como más rápido, es entendible. Y bueno, cambia algunas cosas y cada vez que avanza va cambiando más, pero no cambiando de... O sea, como agregando cosas, ¿sí? Y además lo adapta a que obviamente...
Ayornando.
Sí, y además lo adapta a que esto se cuenta en Londres y no en China, ¿sí? Bueno. Pero vos a lo largo que vas viendo la serie te das cuenta como, che, esto va muy rápido. Van a sobrar capítulos. Dicho esto, en el capítulo 6, recordemos son 8, pasa lo que pasa al final del libro. Y vos decís, che, me sobran dos capítulos. Los vi, le pregunté a un amigo que ya él leyó todos los libros y me dijo, no, mira, lo que hacen es, capítulos 7 y 8 en realidad mezclan cosas de el libro 2 y el libro 3. Entonces, no, o sea, cada vez que vas avanzando más, va como, tiene una divergencia cada vez más grande con el libro, ¿sí? Dicho todo esto, para mí la serie cuenta mejor ciertas cosas que el libro. Y yo sé que decir esto para alguien que encima lee libros es un sacrilegio directamente. Pero para mí el libro es medio pelo. Realmente, para mí el libro es medio pelo. Y yo creo que la historia corrige ciertas cosas que no me gustaron del libro. De
Yo tengo
vuelta.
una pregunta básica.
Por favor.
Vos ya la viste entera.
Sí.
¿La serie termina abierta?
Sí, obviamente, porque quedan dos libros,
Porque
Fausto.
que no van a ser.
No, no, sí, pues yo ya creo que está confirmado la
No,
segunda
hasta donde
temporada.
yo recuerdo ¿está confirmada? Porque yo
A
recuerdo los
ver.
titulares de que esta serie fue un fracaso
A
para
ver, espera, espera.
Netflix. O sea, fue un fracaso estrepitoso. Por eso digo, o sea, cuando una serie termina abierta es un arma doble filo. A mí hay cosas que no me... O sea, por ejemplo, no vamos a entrar en spoilers de cosas que ya hablamos, pero yo estuve hablando esta semana con alguien que vio Fallout y me dijo que le molestaba que no era como que dejaba mucho abierto. A mí el abierto de Fallout no me molesta porque no es que... O sea, la historia se resolvió,
Sí, es más
pero
abierto para la gente que lo juega
sigue.
los juegos, para mí.
Ponele, pero la historia es como decir, sí, te dejan decir, bueno, esto va a continuar por acá, pero el plot se resolvió, pero sospecho que como son tres libros los que están adaptando acá, esto no es ese tipo de abierto, esto es literalmente, ok, nos vemos en dos
Ahí voy a
años.
explicar eso. Busqué
Sí.
en internet y no, todavía no está confirmada, así que no, no sé.
La serie fue un fracaso, eso sí te lo puedo confirmar.
A ver, ¿puedo spoilear, Fausto, esto?
Sí.
Ok. En la serie hablan de que van a venir unos bichos a la Tierra, ¿sí? Voy a contar sobre lo importante que es necesario para saber el tema de cómo queda abierta, ¿sí? Los bichos van a llegar dentro de 400 años, ¿sí? Así que abierta va a quedar porque no pasan 400 años. ¿Sí?
Pero
Y es
los otros
más.
libros lo...
Por eso, yo no sé hasta dónde llega el último libro. El primer libro llega. Pasan 6 meses en realidad. Te quedan 399 años y 6 meses más. Lo que acá muestran en el final son como proyectos que hacen como para tratar de espiar, por así llamarlo, a los extraterrestres que están viniendo en una nave. Eso queda todo abierto, ¿sí? O sea, la serie queda planteando un montón de dudas sobre cómo seguir. Que obviamente está pensada para una segunda temporada. Pero
Bueno, te
bueno.
puedo dar números, Carlos.
Por favor.
Estoy googleando números, ¿ok? Esta serie debutó con 11 millones de televidentes, ¿sí?
Ok.
De vistas, perdón. Avatar debutó con 21,2 millones
Sí,
de
Avatar
vistas.
llama mucho más, sí.
Sí. Para comparación, Resident Evil, la basura que Netflix hizo y que canceló inmediatamente, debutó con 10,6. Y fue cancelado inmediatamente. Pero además, según el Wall Street Journal, el presupuesto es casi 20 millones de dólares por episodio, haciéndolo una de las series más caras que ha hecho Netflix en un presupuesto por episodio, por sobre incluso el presupuesto de Avatar.
Sí,
O
a
sea que
ver,
es
esta
muy
serie
probable
se
que...
nota que tiene plata.
Ok.
Pero, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué sucede con esto? Primero que este tipo de ciencia ficción a la gente hoy por hoy no le llama mucha atención. Vamos a ser sinceros, ¿sí? Ellos lo quisieron aggiornar, que para mí está mal aggiornado. Pero igual, sigue siendo una ciencia ficción que a la gente no le gusta. Yo leí comentarios como, pone muchas cosas de física. Y sí, maestro, el libro es peor todavía, pero bueno. A ver, realmente para mí no es mala, tampoco es buena. No, no es que digo, no, es buenísima, no, no. Es medio pelo, ¿sí? Yo esperaba que hicieran algo un poco mejor, la verdad, por el presupuesto y todo. Se hablaba mucho de serie. Pero bueno, a ver. Ojo, tampoco digo que. Si estás medio al pedo, míratela, no digo que no. O sea,
Pero
no me parece un mal producto.
no sería una recomendación más correcta esperar a ver si anuncian otra temporada antes de verla, por lo que decís, o realmente no, conceptualmente podés no carajearte cuando termina la serie.
No, yo no creo que. A ver. Yo no creo que te indignes tanto. Va a quedar abierta. Pero medianamente. Se resuelve lo mínimo indispensable.
Okay.
Pero bueno. Ya saben. Si están aburridos. Un domingo lluvioso, bueno. Puede ser que la puedan mirar.
Hay otras series en este mismo episodio, vamos a discutir, que creo que son mejores igual.
Sí, pasando a la última serie que vi.
Sí.
Terminé Avatar, ¿sí?
Okay.
Me faltan creo que tres capítulos. Como bien Fausto dijo, pues ya obviamente Fausto habló de esta película, de esta serie. El último capítulo tiene una pelea bastante grande. Dicho sea de paso, el CGI me tuve opiniones encontradas. Por un lado parecía bien, pero por otro el Godzilla ese a veces me parecía raro. Me pasaba como algo medio raro. Con eso. A ver, mi opinión sobre esta serie es. Es distinta por ahí a la de mucha gente fanática de Avatar. Porque yo vi Avatar cuando salió, que si no me equivoco fue 2006, por ahí, Fausto.
Sí, lo puedo leer.
Sí, yo vi en esa época Avatar, ¿sí? Y la vi toda como iba saliendo. Entonces la vi hace bastante. Más de 10 años. Entonces
Dos
yo
mil
hoy.
cinco.
2005, mirá. Yo hoy, 20 años casi ya. Medio que me acuerdo más o menos la historia, ¿sí? Yo no es que me. Digo, no, te voy a decir capítulo por capítulo de la serie original qué pasa. No, yo más o menos sé que van para un lugar. Y por ahí, si me sacas un capítulo, ni me doy cuenta, ¿sí? Entonces, los recortes de capítulos que hay y todo eso. A mí, medio que, bueno, yo no me acuerdo, maestro. Yo medio lo único que quería es que más o menos hiciera algo que se pareciera a Avatar, ¿sí? Y que más o menos estuviera un poquito mejor que las porongas que ya hicieron antes, ¿sí? En ese aspecto cumple para mí. ¿Sí? No digo que sea buenísima, porque de vuelta, como yo ya dije anteriormente, los chinos se dedican a hacer placas de video, no a actuar, ¿sí? Entonces los muchachos no actúan bien. Pero bueno, ellos son fuertes en las placas de video, ¿sí? Pero dicho esto, a ver, si
Muy
vos.
cancelable todo lo que estás diciendo,
No, por
Carlos.
favor, los chinos entienden. Dicho todo esto, si vos sos alguien que sos un ultra fanático de Avatar, que se conoce al milímetro todo el lore y todo, y te vas a indignar un montón de veces. Si vos sos alguien como yo, que realmente te gustó mucho Avatar, pero la viste hace 20 años. No te acordás más o menos cómo pasan las cosas. Y la vas a disfrutar. No digo que sea buenísima, pero tampoco es mala. O sea, es aceptablemente buena. Yo qué sé, un. Todavía no le puse puntaje, pero yo creo que un 6,50, 7 puede llevarse.
Okay, sí, yo no puntúo las cosas, yo las ordeno nada más. Para mí Avatar está tercera en
Bueno,
las
está
series que
bastante
vi este
bien.
año. Sí, bueno, está arriba de Echo, True Detective, Halo. Así que tampoco es que está. Pero bueno, está tercera. Pero, sí, no sé. Los efectos por lo menos no están tan mal. O
No,
sea.
eso sí, hay que destacarlo. APA es impresionante.
Sí, mi problema por ahí es que APA evidentemente es muy caro y aparece 2 segundos.
Bueno.
Entonces podrían tipo hacerlo aparecer un poquito más, porque cuando después te dicen, ay no, hay que rescatar a Momo o APA, es como. Está bien, pero apenas me los mostraste en la serie. O sea que la realidad que si yo televidente de la serie me chupa un huevo el mono este, porque no lo vi nunca.
Para mí lo que es
Pero.
esa trompa, Fausto, es
No, no, sí,
espectacular.
está muy bien hecho, pero. Qué sé yo. Bueno. Yo estuve viendo series. Voy a empezar por el simpatizante. Me vi otro episodio. Ayer lo discutía con mi padre. O sea, está muy bien hecha la serie. Está muy bien. O sea, es una serie que maneja mucho los tonos de algo muy crudo a veces, a algo muy irónico. Es una serie que es muy particular. En este episodio aparece ya Robert Downey Jr. como otro personaje totalmente distinto y que evidentemente se estaba estresando mucho las cuerdas vocales Robert Downey Jr. porque posta que suena muy distinto a él. Pero está, o sea, la serie está muy bien.
Ok,
La
tengo una única
sí.
pregunta, Fausto.
Sí.
El tema de que Robert Downey Jr. sea muchos personajes que nada tienen que ver,
Sí.
¿sí? ¿Se toma 100% en serio o
Sí.
hay un momento en que, o sea, la serie juega con el televidente, che, rompemos la cuarta pared y sabemos que en realidad este es,
No,
hace de
porque
todos?
hay, según los trailers, hay al menos un momento en donde hay varios Robert Downey Jr. en una mesa.
Ah, ok.
O sea, es más o menos un comentario en, che, para
Sí,
ellos,
sí.
los americanos son todos iguales. Lo que me pasa es como que todavía no me termina de enganchar. No, todavía no tiene como ese enganche, digamos. O no, no tiene algo como que. O sea, después de la otra serie que vi entera, que ahora voy a hablar, es como que no estaba muy ansioso por sentarme a ver esto, pero bueno, qué sé yo. De vuelta, o sea, es una serie de mucha calidad. O sea, eso no se puede negar. Sí, está muy bien hecha, está muy bien actuada, está todo muy bien. Bueno, me vi. Oh, no, Dios mío.
No,
Eso
no, ya estás
es una,
spoileando, Fausto.
es un spoiler para lo que se viene. Me vi entera Shogun. Shogun es una serie de FX. O sea, acá está en Disney Plus. Es medio
Ah,
raro.
pero no es de Disney.
En realidad es de
Bueno, es
Fox,
de
pero
Disney,
bueno,
pero
es
no
de
está
Disney.
desarrollada por Disney.
Acá ya lo que está pasando es que, bueno, ya sabemos, Star Plus va a desaparecer. Entonces, esta serie directamente la pusieron en Disney Plus. A ver, esta es una serie de 10 capítulos que no va a tener secuela porque está adaptando un libro. O sea que la realidad es que si estás un domingo al pedo, yo voy a recomendarte que veas esta serie. Porque esta serie es muy buena y tiene un fin. Sí. Es una representación ficticia, ponele, pero está basado en. O sea, literalmente le cambiaron nombres hasta por ahí a personajes, pero están mostrando cosas que pasaron en la realidad. La historia empieza con John Blackthorne, que es un capitán de un barco inglés que naufraga en Japón. Cuando en Japón estaban los portugueses que estaban llevando el catolicismo y estaban básicamente afanándole a todos los japoneses en el más o menos en el 1600. Y es la historia de cómo bueno, es la historia cuenta el comienzo del shogunato de Tokugawa, que es el último gran periodo de shogunes, que sería como reinado, ponele, o dictadura militar, que estuvo desde el 1600 hasta principio, hasta fines del siglo XX, del siglo, perdón, fines del siglo XIX,
19.
justo antes de la Primera Guerra Mundial. Y cómo este inglés se termina enfrentando a, bueno, a los portugueses que lo quieren cagar básicamente, y se termina como encastrándose dentro de toda esta, de todo este juego político y que hacen los mismos dirigentes del Consejo en Japón, y cómo él trata de adaptarse a la vida y las costumbres,
O sea, él no se quiere ir.
no se puede ir, no es que no se quiere ir, porque
No,
cuando
okay.
llega a Japón lo capturan directamente.
Ah, está
O
bien.
sea, la serie es brutal. Cuando muestra violencia, es brutal, ¿sí? Vas a ver más de una persona suicidarse haciéndose pupú. Y es bastante explícito. O sea, hay cabezas que cortan directamente, ¿sí? O sea, cuando hay combate, vas a ver heavy. Es un drama histórico, entre comillas. O sea, pero es interesante porque ves algo que por ahí nosotros no estamos tan acostumbrados a ver, que es historia japonesa, realmente. A la vista de este hombre inglés, es como es tu vistazo, digamos, para este mundo, pero la realidad es que me parece que está excelentemente bien llevada la serie, está excelentemente bien hecha. O sea, la realidad es que la producción de esto es impecable. Las actuaciones son muy, muy buenas. La realidad es que es una. La serie está impecable. Yo recomiendo verla. El primer episodio a mí no me compró tanto. Para el segundo episodio es como que digo, la tengo que seguir viendo. O sea, a mí me la habían recomendado, vi el primero, dije, qué sé yo, me vi el segundo y dije, pará, se pone. La realidad es que yo la recomiendo fuertemente. De vuelta, es una serie fuerte. Es una serie de calidad. Yo personalmente la ranqué segunda, abajo de Fallout.
Okay.
La única razón por la cual la ranqué abajo de Fallout es porque, si bien la actuación está toda impecable, el inglés no me termina de cerrar. No es que es el protagonista, es uno de los protagonistas, porque muchos protagonistas son todos japoneses. Y toda la parte japonesa, la verdad que es impecable. El que hace de Toronaga, que es el principal, la realidad es que está impecable. Pero sí, no sé, por ahí en Fallout es como que todo el mundo está perfecto, está todo bien. Acá es como por ahí hay algunos roles más chiquitos. Pero de vuelta, la recomiendo muy fuertemente. Y bueno, por último, no sé cuál de estas dos hablar, Carlos, porque estamos por cuestión de tiempo. Me parece que quiero hablar de una sola.
La que usted tenga más ganas.
Y esta es la más
Yo
populachera,
lo
qué
vi
sé
ese,
yo,
yo
sí.
puedo, decime
Bueno,
uno, puedo ir.
entonces hablemos. Tenemos el tráiler nuevo de Deadpool 3, finalmente ya mostrando a Wolverine, ya explicando el chiste de que este evidentemente no es el Wolverine que nosotros conocemos, sino una variante de Wolverine. Que bueno, a ver, es el chiste que tiene Marvel ahora, que es todo multiverso, pueden básicamente. Sigue siendo Hugh Jackman, así que es como vale, pero no a la
Y además
vez.
pueden justificar que está viejo y lo que sea.
Sí, o sea, y es como que también de esa forma zafan de no arruinar lo que para mí es un excelente final que tienen con Logan.
Ah, no la vi
Pero
esa.
bueno. Anótate otra, Carlos, porque Logan es una excelente película para mí. Logan yo la tengo en mi top 3 de. Ni siquiera. No, no, para mí no es una buena película de superhéroes, es una buena película directamente. Entonces, yo la recomiendo fuertemente. A ver, el tráiler se ve muy bien. El humor. Yo qué sé, yo te soy sincero, a mí Deadpool 1 fue la. Dije, ah, ok. Deadpool 2, dije. Es otra de estas. Es la 1 pero de vuelta. Esto
Sí.
parece ser lo mismo, pero está Hugh Jackman. Así que se los permito, una vez más.
Sí, a mí yo vi la 1 solo de Deadpool.
Ok, viste la buena.
Y no me pareció para nada interesante. O sea, es como que el humor creo que como que a veces resulta más extremo de lo que lo necesita, por así decirlo. Entonces como que deja de ser gracioso, por así decirlo. Pero es mi opinión personal, ¿no? Con mi humor.
No, yo concuerdo, o sea, es como demasiado. Es demasiado. Sí, es como muy explícito a mi criterio para. No
Sí,
sé.
es como, a ver, yo voy a poner un ejemplo que por ahí no es el más correcto, pero creo que puede andar. Es como que, si vos tenés 15 años, capaz sí, no, mirá todos los chistes que
Sí,
hicieron,
seguro,
todo.
seguro,
Pero si vos
sí.
tenés, no sé, ya tenés 30 años y che, me parece que es una boludez esto.
Sí, o sea, no sé, de vuelta, para mí Deadpool 1 me pareció que estaba bien, además no había otra película como eso, entonces como digo, ok, está bien, qué sé yo, es original. No viste Deadpool 2, pero es lo mismo, es literalmente la misma película, pero con otro malo, mejor malo, pero no deja de ser la misma película. Qué sé yo, acá de vuelta está Hugh Jackman, el tráiler deja como tease de otros tantos cameos que hay, en ciertas tomas abiertas se ven como personajes de otras películas de X-Men, o sea que yo calculo que por ahí, como cierre del universo de Fox, también va a estar bueno. Recordemos también, es la única película Marvel que va a haber este año. O sea que yo tengo fe de que mala no va a ser, qué sé yo. O sea, ya con el hecho de que está Hugh Jackman, supongo que zafan del ser la misma que Deadpool 2. No sé. Pero bueno. Carlos, ¿te parece? ¿Pasamos a hablar de tecnología?
Sí, trae una noticia rápida, pero creo que es muy importante.
Sí.
Sí. Creo que esto ya lo había traído hace bastante cuando se empezó a activar. Y es que llegan los passkey a Google. Ah, perdón, a Google, cualquier cosa que voy a decir. A WhatsApp. Sí, discúlpenme. ¿Qué es esto? Creo que ya lo había hablado esto. Esto es que en vez de poner la contraseña, lo que haces es que biométricamente, ¿sí? Tenés un dispositivo ya. No, llamarlo seguro está mal, pero tenés un dispositivo que. Donde estás logueado, ¿sí? Ese dispositivo te verifica biométricamente y te permite acceder a distintos servicios, ¿sí? Que ya tengas configurado con Passkey. Esto principalmente sirve para, por ejemplo, páginas web donde vos tenés que, no sé, Google, tenés que entrar a Gmail. En vez de poner tu contraseña, apretás usar Passkey, escaneás con el teléfono, ¿sí? Un QR, el teléfono te reconoce con Face ID o lo que sea. Y se conecta con la página web y listo, y vos entras.
Es un two
Es para
factor
evitar.
esto.
Claro, pero es, o sea, más, no solo es un two factor, sino que lo que permite es dejar de usar contraseñas. ¿Sí? Bueno, ahora bien, en WhatsApp es un poco distinto porque en WhatsApp no hay contraseñas. Lo que sí hay es autenticación por dos factores. Entonces, en vez de mandarte el SMS, lo que hacen ahora es te escanean la cara. Lo que es bastante bueno porque en este país hace poco tiempo. Ha habido bastantes problemas con el tema de SMS
Sí.
y gente que ha perdido dinero. Pero lo que es muy común en esto es el tema de, por lo menos yo increíblemente conocí varios casos, no tan cercanos, pero sí medianamente cercanos, de gente que le roban la cuenta de WhatsApp porque, no sé, la llaman diciendo que es Mercado Pago y en realidad le dicen, no, ahora pásenme el código. En realidad le están mandando un SMS de WhatsApp para que pueda entrar desde, no sé, WhatsApp web.
Yo conozco gente que hace eso, que le ha pasado eso.
Bueno, ¿qué
Y
hace? Ya era más turbio.
también que. No, 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 que hace no. Y que también que cayó en lo de los SMS, así que.
No, bueno, yo conozco a también una persona No voy a dar detalles de quién es porque me comprometería. Fue una persona bastante importante y que, o sea, importante para la nación argentina fue.
Necesito fuera de cámara que me
Sí,
descontento. Esto
te voy a contar. Y que es una persona que, o sea, que además estudió cosas cercanas a la seguridad en otra época, sí. No hoy por hoy, pero que cayó en esto. Entonces vos decís, che, increíble, ¿eh?
una
Te...
persona que debería saber mejor, decís.
Claro, que debía tener cuidado, por así decirlo. Y entonces parece que mucha gente cae en esto, y creo que es algo bueno porque claramente con este nuevo sistema la estafa se acaba.
Sí.
Esto lo pueden activar ya en WhatsApp.
Sería una pena que hayan robado los DNIs de todos los habitantes de este país y que tengan fotos de todos, ¿no? Pero bueno.
Ah, bueno, igual con la foto no pueden hacer nada. Pueden hacer otras cosas con el liqueo del Renaper, pero no. Pero bueno, esto es lo que. Y, voy a agregar una perlita que no estaba acá, pero lo que sí, WhatsApp, por lo menos en iOS, se actualizó. Y ahora, por ejemplo, te permite. Por ahí esto está en Android, no lo sé. Pero ahora en iOS te permite, por un lado, ver solo los mensajes que no hayas respondido, tipo filtrar mensajes.
Sí, WhatsApp Web se actualizó todo y WhatsApp. Sí.
En Android en general tarda más ayer, pero pues ya está.
Honestamente no lo
Pero.
sé, sí.
Pero a ver, no sé. A mí no me cambia en nada. Yo creo que hay otras personas que le pueden dar un uso.
Sí, no sé, yo tengo demasiados mensajes sin leer y los evito, así que no quiero eso, pero
Ya, yo
bueno.
los archivo directamente.
No, yo no puedo archivarlos porque me molesta, porque si los archivas te aparece el
Sí.
puntito ni bien entrás de tenés 37 sin leer y no. Pero bueno.
Pero bueno,
Bien.
luego de este cobertura WhatsApp, pasamos a Random Foto.
Pasamos al random, sí, el random viene. Venimos con una extensión del bloque de cine series,
Sí,
pero
sí.
con cosas un poco más bizarras. Tenemos el tráiler de Nair, que es la serie del caso de Nair Galarza. Yo no sé, o sea, yo no vería esto ni en pedo.
Papá, le tenemos
Pero
que cubrir, Fausto.
tal vez sí. El caso de Nair Galarza fue en Gualeguaychú, ¿no?
Acá busqué porque no recordaba en qué año fue. Fue en 2017 y, si no me equivoco, fue en Gualeguaychú, sí.
Sí, porque ese es el carnaval de
El
Gualeguaychú,
carnaval.
entonces por eso, sí, porque Gualeguaychú es una ciudad que está muy
Ah, es verdad, sí.
vinculada a mi familia directamente, así que es como digo, ah, mirá, Gualeguaychú. Y he pasado mucho tiempo en Gualeguaychú yo. Pero es como que yo no sé si es como ver una serie de algo que pasó y que viste una y otra vez en la tele. Es como que no me llama. Como
No,
ver
bueno,
una
a la gente
serie.
le encanta eso, Fausto.
No, es que no sé. O sea, porque ponele. Mi hermana vio la serie María Marta.
Sí, creo que le fue bastante bien.
Pero mi hermana no vivió el caso de María Marta. Ahora, yo me acuerdo de discutir en el patio del colegio
El pituto, Fausto.
del pituto y de discutir que me acuerdo que ¿cómo se llama? Chiche Hellblum había llevado una medium para discutir que había fantasmas en la casa de María Marta. Entonces yo me acuerdo de todo eso. Entonces la realidad es que una serie me importa un bledo porque lo vivimos. O sea, estuvimos ahí, ¿entendés?
Sí, a ver, pero yo creo que es, o sea, lo que tiene esto, no, creo que el caso María Marta es más como no, la palabra no sé si explicarlo como real, pero sino que como que te muestran las pruebas y esto es más en primera persona, me
Perdón,
parece.
aprovecho y paso, sí, paso a mostrar, porque me parece que los dos estamos hablando de casos famosos que han
Bueno,
sucedido
sí.
acá, así que Carlos, ¿me podés introducir esto y después retomamos la conversación?
Sí, el otro tráiler que también tenemos es el de Generación Zoe, ¿sí? Zoe Cash, Zoe Coin, tenían de todo, ¿sí? Que era esta empresa que había armado Cositorto en el 2022, fue esto, si no me equivoco, donde terminó estafando un montón de gente por una estafa piramidal, se veía kilómetros, ¿sí? Pero muchísima gente, sorprendente la cantidad de gente que estafaron. Y el tipo, bueno, después hubo un. El tipo se escapó, lo terminó atrapando en Interpol, tuvo un juicio. Increíblemente, Netflix consiguió los derechos y va a contar esto. Lo cual es realmente increíble. Encima tiene imágenes que son de él. No es que es un actor. O sea, hay partes que es un actor y hay partes que es él, así que le tienen que haber pagado a él para que apareciera. Pero está bueno que, igual yo lo traigo porque está bueno que esta serie aparezca, porque hoy por hoy hay muchos casos de que te venden cursitos y pelotudeces. Y para la gente se ayuda un poco.
Sí, eso sí, pero, o sea, vuelvo, no sé el atractivo de ver algo que un caso que uno vivió. Por ahí en este caso es un poquito más potable, porque evidentemente hay partes que son ficción, hay partes que son reales, o sea, es
Sí,
medio
sí.
como una especie de un mix más interesante. Y además como es un caso inherentemente más bizarro,
Bastante, pues.
pues...
Bueno, el otro también pautó bastante.
El otro es bizarro, sí, pero es como, no sé, tuvimos tanta sobreexposición.
Bueno, por ahí yo justo estoy en la vereda contraria en esto, que es que si me das algo como que es una recopilación de lo que ya vi, como esto, que es como me cuentan las cosas. Por ahí no me llama tanto, pero por ejemplo, yo vi la película de lo que fue el robo al Banco Río.
¿Cómo se llama esa película?
No me
La que
acuerdo.
hicieron con Francella.
Sí, esa película. Y me resultó más interesante porque de vuelta, porque te lo están contando desde una perspectiva del ladrón en este caso, o en este caso sería de la asesina, de Nahir Galarza, que obviamente no, por ahí no tiene nada que ver con la realidad, bueno, lo sabemos por la
Presunta
perspectiva.
asesina, sí.
La sabe ella sola. Pero me resulta más interesante eso que ver un pseudo documental. Vamos a decirle
Sí.
que es.
Concuerdo con vos, excepto en que yo también vi esa película. Yo fui al cine a ver esa película. Y a mí esa película me gustó hasta que terminaba el caso del Banco Río. Yo no sé si vos te
Ah,
acordás, pero esa película después tiene todo como un epílogo innecesariamente largo en
Sí,
donde se
el
pelea con la
epílogo
mujer y todo eso es como decir,
nada
¿sabes
bueno.
qué? Cerrá antes, porque después de hecho te termina mostrando un puto cartel que te dice, y después este tipo se fue a Uruguay y qué.
Que no
Cerrá
fue
cuando
feliz.
termina el robo, mostrame eso. Hay media hora que está de más en esa película.
Es verdad, pero la película a mí me gustó, la
La
verdad.
película está bien, sí.
Pero me pasa esto, la verdad, a ver, yo lo que de los que unen para mí en común estas dos cosas es ¿cómo a la gente le gusta un poquito este morbo?
Ah, sí, es re morbo. Yo igual, nuevamente, yo quiero, casi que voy a ver lo de Nair, solamente quiero ver una cosa, que es este frame que estoy mostrando acá. Esta es Mariana Fabiani, lo que estamos viendo acá.
Nada.
Sí, esto están ficcionalizando el programa de Mariana Fabiani que entrevistó a Nahir Galarza.
Ah, ahora entendí,
Exacto.
ahora entendí.
Ella es la Mariana Fabiani,
Sí,
Marcela se
sí.
llama acá. Así que ya eso por lo menos me da un poquito curiosidad ver esa parte. Pero, qué sé yo. Pero hablando de gente que tendría que haber estado presa hace mucho tiempo. Señoras y señores, en este país se hizo justicia, lo cual es una locura, porque es casi imposible. Yao Cabrera fue condenado a 4 años de cárcel por reducción a la servidumbre. Polemiquísimo. Primero polemiquísimo, Yao
Chau,
Cabrera en líneas
Cabrera, pues
generales
sí.
es súper polémico. Pero, ¿de qué carajo se le acusa a Yao Cabrera? Bueno, básicamente, Yao Cabrera agarró a una chica y le prometió pagarle un salario y ponerle casa y comida, ¿sí? Y la empezó a hacer trabajar jornadas más de 12 horas y a veces un día entero sin descanso. La amenazaba con sacarle plata,
¿Pero
que
qué
al
le
fin,
hacía trabajar?
en editarle los videitos de mierda, hacerle marketing,
Mirá, en
y
editar, loco,
además,
pero sos un
sí,
rata.
es un hijo de puta. Le daban comida en mal estado y cantidades insuficientes, solo podía ausentarse de la vivienda los domingos siempre y cuando hubiese concluido con sus labores, y nunca se le pagó el dinero, de hecho, que se le prometió.
Ay,
A
increíble.
pesar de todo eso, esta mujer terminó contactándose con el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por Delito de
Wow.
Trata y la rescataron. Y este estúpido ahora tiene por veredicto, tiene que pagarle un resarcimiento de 6 palos y además ir preso. No está. O sea, esta condena todavía no está firme. De hecho, la jueza no dictó prisión preventiva porque claramente todavía hay otras instancias. Obviamente, el boludo este va a apelar. No sé realmente, me sorprende cuánta plata le debe quedar. No sé, porque. No sé ni qué hace hoy en día Yao Cabrera.
Bueno, es que justamente para informar eso,
¿Estabas googleando eso?
acabo de entrar a su canal de YouTube, Fausto, para
Ok.
ver. Primero, el canal sigue funcionando, tiene 6.59 millones de suscriptores. Eso significa que si vende el canal, sacaría buena guita.
Okay.
Yao Cabrera, parece esto que es a pre-pandemia, a ver, para que quiero buscar exactamente la fecha. Claro, Yao Cabrera. A pre-pandemia está haciendo como un supuesto reality que murió ahí, ¿sí? Vino la pandemia, se ve que Yao Cabrera también se guardó, muy bien por Yao Cabrera, porque reapareció en el 2022 haciéndose cantante, parecería, ¿sí? Y bueno, hizo 4 canciones en 2 años y el último video de hace 11 meses.
Voy a compartir pantalla porque quiero que vean las historias del estúpido de Yao Cabrera. No le pongo audio
¿Por qué
porque
tiene una tele en el piso?
todos van a
¿Por qué
escuchar.
tienes una tele en el piso?
Bueno, así vive la gente que va a ir en cana. Primero que posteó. Yo no sé quién carajo posteó esta foto de la gorra de viral, pero primero debería darte vergüenza tener una gorra de viral. Yo no sé si la tenés, por favor, prendela a fuego inmediatamente. Y segundo. Justamente hoy, taguear a Yao Cabrera en algo no da. Pero sí, ya puso, ya que no puedo salir del país por un tiempo, con una carita sonriéndose. O sea, si la justicia fuese justa en este país, eso sería agravante y yo lo mandaría preso por el resto de su vida, este estúpido. Porque la realidad es que nos haría un favor a toda la comunidad hacer eso. ¿Qué tipo polémico?
No, no, la verdad es. Hay algunos, pero estoy casi seguro de decir esto. Yao Cabrera es el peor youtuber argentino.
Carlos, me olvidé que hice una cosa más esta semana.
Dígame, por
Y
favor.
el peor es que es una cosa que es muy importante a nivel de. Creo que debe ser una de las cosas más importantes que pasó la semana pasada. Y decidí hacer un esfuerzo de producción para cubrirlo. Pero está bien que encaje acá porque no es ni juegos, ni cine, series, ni nada, ¿ok? Me senté a escuchar el disco de Taylor Swift. Tortured Poets
Ah,
Department.
sí, que salió y la gente no le gustó.
Bueno, exacto. Quiero reportar que detesto ese disco, ¿sí?
Okay.
A ver, el. Yo. Yo tengo estas discusiones, ¿sí? En donde mi hermana me acusa de ser Swiftie directamente.
Okay.
Porque me gustan algunos temas. Y digo, sí, está bien. Taylor Swift hace buenas canciones. Y de hecho, en todas las etapas de folclore y eso, donde ella se sentó con la guitarra acústica a hacer música así, más de eso, está bien. El problema es que me senté a escuchar este disco. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a escuchar este disco. Dos problemas tengo. Número uno, la edición full del disco dura 2 horas.
Ah, sí, son como 30 canciones, ¿no?
Son 36 canciones, creo. Es larguísimo. Hay una edición más corta de 20 canciones, pero aún así es un. O sea, es un compromiso bastante interesante que vas a
Y
hacer si
más
te
para
querés
esta
fumar todo
época
ese
que nadie
disco.
saca un disco.
Efectivamente, sí. Pero yo tengo una desgracia que es que sé inglés. Entonces, yo no puedo no escuchar esto y no digerir de qué carajo está hablando Taylor Swift, ¿sí? O sea, con lo cual yo tengo que hacer esa salvedad, porque puede ser que si vos no entendés qué carajo está hablando Taylor Swift, ponele, si te chupa un huevo de qué carajo está hablando Taylor Swift, vos por ahí tenés una experiencia distinta a la mía, que es, estás escuchando la canción y, no sé, canta melódicamente y más o menos, ¿sí? El problema es que yo escucho de qué carajo está hablando, y te voy a ser sincero, es indigerible.
Es muy
Porque
ecchi.
es re edgy, pero este es el disco más edgy que dijo. Básicamente hay una frase que ya se volvió un meme que es, no durarías 2 días en el asilo en el que crecí. Y es como, Taylor, mi amor, sos una multibillonaria, con padres multibillonarios, ¿ok? O sea, venís de una cuna de oro
Ah, no
y
sabía
estás...
eso, mira.
Sí. O sea, ¿sabes cuál es el chiste, Carlos? Si vos ves un artista indie famoso, buscalo en Wikipedia. Si el donde dice padres está en azul,
Sí, bueno.
ya entendés por qué es un artista famoso. Taylor Swift, los padres están en azul, obviamente. La realidad es que es como que Dios es. Está lloriqueando por decir, oh no, porque mi vida es tan trágica. O hay un tema que es mi novio rompe sus juguetes favoritos. O sea, es como. No sé. Y lo peor es que, sinceramente, me puse a pensar mucho, porque yo en contraste, a mí me gustan las letras de. O sea, literalmente Taylor canta. La gente tiene que tener miedo de mí. O canta que la odian tanto y es como. Hay un complejo de persecución como muy fuerte acá. El tema es, a mí me gusta Damon Albarn, que nosotros ya lo hemos discutido acá. Y el chabón suele cantar mucho así, tipo. Estoy triste. Pero creo que lo que más traté de razonar y razonar y razonar es. Creo que la diferencia está en el grado de metáforas. Porque el chabón nunca termina diciendo, no, sí, yo fui, me fui al chino, no tenían coca, me compré una Pepsi y me deprimí. ¿Entendés? Y es como, es más, son metáforas más vagas, en donde podés medianamente vos encastrar el significado que se te cante a vos el orto y la canción funciona. En el caso de Taylor son como muy, son cosas como bastante específicas. Pero tiene muchas frases que la realidad es que son memorables. O sea, Taylor tiene una frase en una canción que dice que jugaban a decir en qué época les hubiera gustado vivir. Y ella dice, me hubiera gustado vivir en el 1850, pero sin los racistas. Textualmente, sí, es una frase fantástica que ni siquiera, no entiendo cómo alguien le dijo, che, por ahí no da esa serie, esa frase. Es impresionante. O sea, las canciones que escuché, porque voy a ser sincero, no terminé el disco, pero porque no lo puedo tragar. Es muy fuerte. Me provocas como decir. Ah, me gustaría poder apagar las letras. Porque no puedo fumármelo. La melodía en algunos temas me parece que están bien. El tema titular de Tortured Poets Department me parece que estaba bueno. El primer tema que tiene que sacó como single con Post Malone, me parece que está bueno. Qué sé yo, London, no me acuerdo cuánto se llaman, parece que no está mal. Pero no, este disco es. No, es un pésimo disco.
Acabo de buscar a los padres de Taylor Swift en internet.
Sí.
Y sí, los padres se dedicaron toda la vida a los negocios y, o sea, tenían muchísima plata.
Efectivamente, sí, pero no durarías 2 días en el asilo en el que crecí.
Y es más, voy a decir algo. Una de las noticias que acá decían que Taylor Swift había una. Como
No.
no sé si era una metáfora o era real, pero directamente decía que Taylor Swift había crecido en una granja de árboles de Navidad. O sea.
Perdón, acá tengo la frase textual porque no quiero malinterpretar las letras de Taylor, sí, porque yo literalmente le saqué una captura de pantalla cuando estaba escuchándolo a la canción ¿Quién tiene miedo de mí? De Taylor Swift, que dice. Así que dime si todo no se trata de mí, pero ¿qué tal si se tratara todo de mí? Me dicen que no lo hicieron para lastimarme, pero ¿qué tal si lo hubieran hecho? Quiero gritarte y mostrarte cuán perturbada me hizo. No durarías una hora en el asilo en el que me crecí, en el que me criaron.
Ojalá nos hubieran criado a nosotros ahí, justo.
Ojalá, la verdad. Yo, sinceramente, Taylor, me hubiera gustado crecer en el asilo en el que te criaron. Pero bueno, no recomiendo Torture Poets Department. A menos, de vuelta, que no entiendas inglés. Escúchalo y no googlees de qué carajo habla. Pero bueno, ahora sí, Carlos. Perdón por
No, por favor,
este
hay que
break, pero me
cubrirlo.
parecía que es importante y
Sí,
además
sí.
me fumé ese disco de mierda, así que.
Vamos a ser cancelados por los Swifties ahora, pero
Sí,
bueno.
no tengo problema. Voy a. Como último punto que quiero aclarar es. Taylor Swift se peleó con Damon Albarn para mostrar mi imparcialidad, ¿sí? Porque Damon Albarn dijo que Taylor Swift no escribe sus canciones. Y Taylor Swift le
Probablemente
contestó
sea verdad.
personalmente diciéndole que estaba muy indignada porque que era muy fan de él y que. De que no sé qué mierda, bla, bla, bla. Y Damon se disculpó, porque obviamente todas las Swifties fueron atrás de él. Y igual Damon terminó escribiendo. Creo que en una canción de Gorillaz atacó. Medio como que la atacó sutilmente en una de las canciones. O sea, como que el beef siguió. Pero voy a ser sincero, en esa discusión yo estoy a favor de Taylor Swift, porque yo creo que ella escribe sus canciones.
Okay.
No que sean muy buenas, eso es otro tema totalmente distinto, pero para que consideren mi imparcialidad. En ese aspecto yo la apoyo a Taylor Swift. Así que no se diga que no escuché este disco con expectativas de escuchar algo bueno. Pero no, señores. Ahora sí, Carlos. ¿Pasamos a las recomendaciones?
Sí, mi recomendación es un poco extraña, no
Ok.
extraña de rara, sino extraña de que no sé cuánta gente le va a servir.
Carlos, vos solés traer acá recomendaciones de, che, este electricista habla de.
Bueno, esto es un programa, ¿sí? Mucha gente, o no sé, o espero que mucha gente conozca el Total Commander. No sé, bueno, sé, Fausto.
No, no sé qué es eso.
Ok, no sorprende. Total Commander es como el explorador de archivo de Windows,
Sí.
¿sí? Creo que funciona bien. Y
El
que está bien diseñado.
explorador anda bien. No sé qué
No,
carajo es eso.
vos nunca vas a ser Total Commander, Fausto. Primero, como estás viendo, puedes tener dos, esto es importantísimo, dos ventanas a la vez, donde puedes arrastrar de una a otra. Y eso para pasar mucha información es muy bueno. ¿Sí? Bueno, cuestión, mi primera recomendación, si nunca lo probaron, prueben Total Commander, que es buenísimo. Bueno, Total Commander es buenísimo, pero solo funciona para Windows. ¿Sí? No había ninguna versión de nada parecido en Linux. Y siempre me molestaba un poco eso, porque los gestores de ventanas, no sé, yo uso Nautilus. No, Tunar uso ahora. Y es malísimo. Bueno, cuestión, se desarrolló Double Commander, que es un clon que funciona para Linux, que funciona espectacularmente bien. Todo lo que hace Total Commander lo hace Double Commander. Así que, si tenés Linux, recontra recomiendo Double Commander. Y si tenés Windows, recomiendo que pruebes Total Commander.
Yo puedo poner dos cosas así, con pestañas y eso, ya con Windows, out of the box.
Sí, pero esto viene, Fausto, desde Windows XP, se puede poner así.
Ok, pero hoy en día ya lo puedo hacer y no tengo que instalar nada.
No, bueno, pero esto te da un montón de cosas que son buenísimas, no es
Carlos,
solo eso.
esto es porque vos sos un zurdo que usa Linux. Y acá tenés Nvidia Windows, sería esto, literalmente.
No,
Porque es.
no, no,
¡Oh!
porque para en Windows uso Total Commander, ni en pedo uso el explorador de.
Pero, Carlos, estás delirando, porque yo tengo Windows 11 y puedo hacer todo eso.
No, no, pero esto puede ser millones de cosas más. Gestión de permisos, gestión de un montón de cosas.
Bueno, tenés razón, pero ¿cuántas veces tenés que gestionar permisos en tu día a día, Carlos? Por Dios.
Y ya tengo un servidor, Fausto, y los permisos son importantes.
Bueno. Está bien. Recomendaciones fuera de lo común, te lo acepto. Bueno. Mi recomendación esta semana es, primero, no escuchen el disco de Taylor Swift, pero segundo, Pentiment es un juego que yo hablé en este podcast, cuando salió, para mí fue mi juego del año, y sacaron un documental de cómo se hizo Pentiment. NoClip hace documentales de juegos en donde directamente hablan con el estudio y suelen mostrar
Y van y filman directamente.
Van y filman, sí, pero o sea, directamente te muestran cómo es el juego en proceso, entrevistan a distintas personas de cómo se hizo todo. En el caso de Pentiment, Pentiment es un juego que lo hicieron 13 personas. Entonces es más, es un caso un poco más inusual en términos de las de los documentales normales que hacen ellos, porque acá pueden entrevistar más a todas las personas que hicieron, a diferencia de, qué sé yo, el documental de Fallout 4. Pero la verdad que está muy bueno. Pentiment es un juego histórico, así que la realidad es que tiene. En el video hay un poco de explicación de cómo se eligieron las cosas históricas. De hecho, hay una explicación de que yo no me di cuenta jugando al juego, que el protagonista camina distinto. Porque en aquella época la gente pisaba distinto que lo que pisamos nosotros.
Ah, sí, es muy
Porque
probable.
no pisaban con el talón, pisaban con la otra parte del pie, la planta.
Sí, la planta, la punta.
La punta, bueno, eso, o sea, ellos pisaban punta primero, por las dudas para evitar lastimarse, no pisaban con el talón. Lo cual es el grado de detalle que está muy bueno, que por ahí no te das cuenta hasta que ves esto. Y la realidad es que está muy bueno, Pentiment está muy bueno, así que si no jugaste Pentiment, te recomiendo que juegues Pentiment. Y después mírate este documental que está buenísimo. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Todo por acá. Y nos veremos la semana que viene, a misma hora, al mismo canal. Adiós.
Adiós.